Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estamos partiendo esta jornada de día miércoles 24 de diciembre del 2025? Le damos la bienvenida a esta jornada. Hay muchos sin duda que a esta hora están descansando porque no les tocó trabajar. Bueno, no, acá en Radio Agricultura vamos a estar todos igual que día a día con cada uno de los programas. La temperatura del momento, 14 grados. La temperatura máxima que vamos a tener esta jornada, veamos de inmediato, la dirección meteorológica dice, día despejado, vamos a estar sobre los 30 grados para el día de hoy. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy 24 de diciembre a solo un paso de celebrar la Navidad. Si bien no es feriado, el comercio no opera como el resto de los días del año y le diremos a qué hora cerrarán los principales supermercados del país. En el caso de Santa Isabel, los Jumbo y también Unimark, estos estarán abiertos hasta las 18:30 horas. Ahora los Totus tienen horarios distintos según su sucursal. Algunos estarán abiertos hasta las 18:30 horas y otros cerrarán a las 19 horas. Los detalles los pueden encontrar en su página web oficial www.totus.cl. Los supermercados Líder estarán abiertos hasta las 18 horas, mientras que los Líder Express cerrarán a las 18:30 horas. Por otra parte, el comercio como tal, de acuerdo a la ley, el día antes de Navidad, los trabajadores dependientes del comercio no podrán trabajar más allá de las 20 horas bajo ninguna circunstancia. Lo mismo corre para el día 31 de diciembre. Así que ya lo sabe, si aún le faltan algunos detallitos para su cena navideña, tiene máximo toda la mañana para hacer sus compras. No espere hasta último momento y siga los consejos de Radio Agricultura.
Bueno, ya esperaron a último momento, si no han hecho las compras todavía. No sé si vieron las imágenes de los malls, cómo están en esta fecha, como estaban en el día de ayer, pero era imposible ingresar a alguno de ellos. Vamos con los titulares. Presidente electo José Antonio Kast se reunió con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, y abordó la idea de establecer un corredor humanitario. Incertidumbre por eventual participación de Johannes Kaiser en el futuro gobierno. La Moneda destacó el acuerdo entre Codelco y SQM por el litio. Es el principal negocio que ha hecho Chile en su historia, dijo el ministro Álvaro García. El país recaudará 6.000 millones de dólares adicionales cada año. Este jueves es feriado irrenunciable para el comercio. Hoy supermercados y centros comerciales cierran sus puertas más temprano, ojo, y se realizan las últimas compras antes de Navidad. El aeropuerto de Santiago reforzó su contingente las últimas semanas de diciembre. Los pasajeros se duplican en estas fechas. El recinto espera a unos 78 mil viajeros diarios con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Ataque incendiario en la Araucanía. Tres camiones de una empresa forestal resultaron destruidos en Nueva Imperial. Desde el gobierno regional condenaron el hecho. Tiroteo en Feria Libre de la Florida dejó dos muertos y un herido. Una mujer y un adulto mayor resultaron fallecidos. Una ciclista que transitaba por el sector quedó lesionada. Y expresidenta Michelle Bachelet aseguró que el mundo está parado para que una mujer lidere la ONU. La ex jefa de Estado habló de una oportunidad histórica para que exista un aporte distinto y un liderazgo diferente.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Vamos a partir en regiones, en la octava región. La gerente general de la Corporación Desarrolla Biobío, Macarena Vera, fue formalizada por los delitos de cuasi delito de lesiones graves gravísimas y de negación de auxilio tras protagonizar un violento atropello en el centro de Concepción. La víctima de 55 años se encuentra con riesgo vital y nos informa Marcelo Castro.
Internada en el Hospital Regional de Concepción se mantiene una mujer de 55 años tras ser atropellada por la gerente general de Desarrollo Biobío, Macarena Vera. Todo ocurrió la tarde del jueves, cuando Vera conducía una camioneta Chevrolet Silverado y al llegar a la esquina de O'Higgins con Salas en el centro penquista, atropelló a la mujer cuando cruzaba la calle. Tras esto, Vera siguió su camino y no brindó ayuda a la afectada. Más detalles de lo ocurrido los entregó el capitán Jonathan Jiménez, de la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción.
La camioneta lo hace por Salas y en la esquina de O'Higgins vira hacia la izquierda. La peatón en este caso lo hace por Salas desde O'Higgins, del sector poniente, digamos, cruza hacia la comisaría nuestra que está a mi espalda, ¿cierto? Y en esa intersección es donde ella sufre el atropello. Se logró identificar la patente del vehículo a través del registro de cámaras, cámaras públicas, precisamente. Se logró identificar la patente. Con la patente personal de la CIP logra identificar al dueño del vehículo y a través de eso logra andar con el domicilio, ¿cierto?, de la, en este caso, una conductora que era una mujer quien conducía la camioneta.
La mujer de 55 años fue trasladada grave hasta el Hospital Regional Penquista, en donde se mantiene internada en la UCI del nosocomio. El parte médico lo entregó el director del recinto asistencial, Claudio Baeza.
Es una paciente que ingresa grave al servicio de urgencia desde la calle, producto de un atropello de alta energía, politraumatizada, con múltiples contusiones y fracturas bilaterales múltiples. Ingresa en condiciones graves. Es una paciente que se mantiene el día de hoy en estado crítico. Está actualmente internada en la unidad de cuidados intensivos con un riesgo vital importante, a cargo de manejo de nuestra UCI médica y el equipo de nuestro establecimiento. Su condición es una condición que es crítica, que se ha estado evaluando, han ido mejorando algunos parámetros y valores desde su ingreso, pero se mantiene una condición crítica.
Desarrolla Biobío es una corporación de derecho privada que se financia con dineros que provienen en su mayoría del gobierno regional del Biobío. Tras lo ocurrido con Vera, el gobernador Sergio Yacaman dijo que se debe esperar el actuar de la justicia.
Lo más importante es el estado de la salud de la persona afectada. Y yo de verdad espero que ella tenga una buena recuperación. Para todo lo demás, la justicia tendrá que resolver lo que tenga que resolver. Nosotros en eso no nos vamos a involucrar. Y respecto a la corporación, sigue su funcionamiento normal. Tiene subgerentes que tienen que cumplir el correcto desempeño de sus funciones y avanzar en los compromisos que tenemos, que son varios. Y efectivamente tiene un rol muy importante la corporación para desafíos que vienen en el 2026.
Mientras que el delegado presidencial subrogante Humberto Toro consideró que en este caso deben existir sanciones más allá de las judiciales.
La conducta que tiene que tener una autoridad de cualquier tipo tiene que estar acorde, digamos, con el rol que cumple y por lo tanto, efectivamente hay cosas que no puede hacer. Conducir si está en estado de ebriedad, conducir digamos con sin licencia o conducir con licencia hecha de otra manera, etcétera. La responsabilidad y la imagen de una autoridad se refleja en que lamentablemente no es solamente incumbente para el que comete el error, sino que desprestigia al conjunto de las autoridades y por lo tanto la gente no dice, todas las autoridades hacen lo mismo y por lo tanto cuando una persona incurre en esos errores, las drásticas sanciones, no solo sanciones jurídicas, sino sanciones políticas.
Vera fue formalizada por cuasi delito de lesiones y quedó con la cautelar de arraigo nacional.
6:08 seguimos en regiones. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua declaró culpable al exalcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy, por los delitos de cohecho y fraude al fisco. La sentencia se dará a conocer el próximo 9 de enero, nos informa Emilio Araya.
De manera unánime, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua emitió un veredicto condenatorio en contra del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, quien es acusado por el Ministerio Público como autor de los delitos de cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2021 y 2023 en la capital de O'Higgins. De acuerdo al ente persecutor, Godoy habría favorecido a cambio de dinero a empresarios cercanos que operaban como proveedores PIB a través de tratos directos sin justificación con la municipalidad. desestimando el cobro de multas y emitiendo pagos por obras no realizadas, generando ingresos irregulares con un perjuicio fiscal estimado en 2.300 millones de pesos. Así lo dio a conocer Nicolás Núñez, fiscal de alta complejidad de O'Higgins.
Bueno, la Fiscalía está bastante conforme porque el día de hoy la justicia ha hablado y hemos solicitado al Tribunal Oral en lo Penal que imponga al exalcalde Juan Ramón Godoy una pena de 23 años de pena efectiva por diversos delitos bastante graves, como son los delitos de cohecho agravado, soborno, fraude al fisco y lavado de activos, lo que lo hace una pena solicitada por el Ministerio Público, una pena bastante grave en relación justamente a los delitos investigados. Presentamos en un mes de juicio oral diversa prueba que permitió al tribunal llevar a la convicción de la existencia de todos estos hechos y que el tribunal acreditó justamente como una gobernanza fraudulenta por parte del exalcalde Juan Ramón Godoy.
Por otra parte, César Zamorano, abogado querellante y representante de los cuatro concejales que denunciaron el hecho de corrupción, valoró el fallo judicial del caso, instando a la probidad pública.
Estamos satisfechos, por supuesto no se dio todos los ítems por los que nosotros acusábamos, pero estamos satisfechos porque las condenas son condenas altísimas. No estamos contentos, porque nadie puede estar contento por el sufrimiento ajeno, pero sí el que se satisfaga de alguna manera el deber de probidad pública que pesa respecto a todos los funcionarios. Al Estado se viene a servir.
Y es así como también se formalizó al empresario Javier Cornejo Díaz de Medina como autor del delito de soborno y absuelto respecto a los delitos de fraude al fisco. Cornejo además fue condenado como autor del delito consumado de uso de instrumento privado falso. Finalmente, la sentencia para el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, y el empresario en cuestión, se dará a conocer en una audiencia fijada para el próximo 9 de enero a las 9 de la mañana del 2026, en la segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua.
6:11 de la mañana. Mañana es feriado irrenunciable para el comercio debido a la celebración de Navidad. Hoy, supermercados y centros comerciales cerrarán sus puertas más temprano, nos informa Manuela Silva.
A un día de la llegada de la Navidad, miles de chilenos aún realizan las últimas compras para esta celebración. Por eso, durante estas fechas, la pregunta más frecuente es cómo funciona el comercio durante estos días festivos. La Dirección Nacional del Trabajo informó sobre la normativa del feriado irrenunciable para el comercio los días 25 de diciembre y 1 de enero. Esta instancia asegura el descanso durante estas fechas para trabajadores y trabajadoras de este sector. Sin embargo, existen algunas excepciones. El director nacional del trabajo subrogante, Sergio Santibáñez, aclaró qué comercios pueden trabajar estos días.
Bueno, las excepciones están establecidas en la norma, en el Código del Trabajo, y son en general centros de entretenimiento, son restaurantes, son locales instalados dentro de aeródromos civiles, en general civiles, y también pueden abrir ciertos locales comerciales que abastecen a la población. En dos hipótesis. Uno, atendidos por sus propios dueños. Y segundo, que fabriquen alimentos para la venta, ¿no? Dentro del mismo local.
Durante el periodo previo a Navidad, la normativa contempla horarios especiales de funcionamiento, incluyendo límites máximos de jornada para los trabajadores del comercio. Y debido a esto, Javier Ascanela, gerente gremial de supermercados de Chile A.G, hace un llamado a realizar las últimas compras de manera planificada.
El día 25 de diciembre y 1 de enero, los supermercados permanecerán cerrados por tratarse de feriados irrenunciables. Además, los días previos, especialmente el 24 y 31 de diciembre, habrá horarios especiales que serán informados por cada supermercado o cadena. Por eso, hacemos un llamado a planificar las compras con anticipación para evitar aglomeraciones y disfrutar estas celebraciones con tranquilidad.
Se debe tener en cuenta que este miércoles los supermercados cierran sus puertas entre 18 a 19 horas y los centros comerciales entre las 19 a 20 horas. Respecto al horario de inicio y término de estos feriados irrenunciables, Sebastián Hurtado, fiscal de la Cámara Nacional del Comercio, explicó su funcionamiento.
En la víspera de ambos feriados, el descanso del trabajador debe comenzar a más tardar a las 20 horas del día anterior, o sea, del 24 de diciembre para el caso de la Navidad, y del 31 de diciembre para el caso de Año Nuevo, y termina a las 6 de la mañana del día siguiente, o sea, del 26 de diciembre para el caso de la Navidad y del 2 de enero para el caso de Año Nuevo.
Desde 2016 está vigente una norma que establece que los trabajadores excluidos del feriado obligatorio e irrenunciable tendrán derecho a tomar descanso al menos una vez cada 2 años, siempre que continúen contratados por el mismo empleador. En caso de no cumplir con estos feriados obligatorios e irrenunciables, las infracciones serán sancionadas con multas que van desde las 5 UTM hasta las 20 UTM por cada trabajador afectado por la infracción, considerando el número total de trabajadores de la empresa.
Ya lo sabe, ¿eh? Feriado irrenunciable mañana, y hoy los centros comerciales, los supermercados cierran más temprano. 6:15 de la mañana. Si está buscando panoramas todavía, acá tenemos algunas alternativas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Las Cosas Extraordinarias, que es un emotivo unipersonal protagonizado por Lucas Sáez, que celebra la vida a través de una lista de motivos para seguir viviendo en una experiencia íntima, luminosa y participativa sobre el amor, la pérdida y también la resiliencia. Un niño comienza a escribir una lista para su madre, todas las cosas extraordinarias que existen en el mundo. Con el paso de los años, la lista crece, se transforma y lo acompaña en su propio camino de vida, entre risas, primeras veces, música y recuerdos. Basada en el aclamado texto de Duncan Macmillan y Johnny Danhoe, esta versión chilena dirigida por Amalia Cuevas combina humor, ternura y reflexión. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural San Ginés, y la entrada general tiene un valor de 15.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre La Mantis Religiosa, de Alejandro Sivekin, obra que nos narra la peculiar convivencia de 4 hermanas solteras y su padre enfermo en una antigua casa. Las 2 mayores, modistas de vestidos de novia, han tenido que acabar con la vida de sus prometidos por razones misteriosas. Mientras tanto, la hermana menor, a quienes todos llaman el monstruo, permanece encerrada tras una puerta donde solo se escuchan aullidos y arañazos. La trama se intensifica con la llegada de la tercera hermana y su novio, quien, intrigado por las historias que ha escuchado, no puede resistirse a la tentación de conocer al supuesto monstruo en persona. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Recoleta, y la entrada tiene un valor de preventa de 6.000 pesos.
Es la mañana con 17 minutos. Está lloviendo aquí adentro de Radio Agricultura, Marco Rey. Vamos con el pronóstico del tiempo. Tenemos una máxima que se anuncia para Arica e Iquique de 23 grados. Nublado Arica en la mañana, nubosidad parcial para Iquique. Antofagasta, 22 de máxima, nublado, variando a despejado. Copiapó, 29 de máxima, amanece nublado, se despeja en la tarde. La Serena y Coquimbo, nublado y viento hasta 40 kilómetros por hora, 22 de máxima. Valparaíso, 25 de máxima, nubosidad parcial y viento hasta 40 kilómetros por hora. A esta hora en Santiago, 14 grados, despejado dice. La máxima será de 32 para el día de hoy. Rancagua, despejado también, 30 de máxima y 31 grados será la máxima para Talca esta jornada. Viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Vamos a una pausa y volvemos.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
El sitio de inspección de frutas de Chile en Cabrero inició una nueva temporada de certificación de fruta fresca con destino a Estados Unidos, proceso liderado por el Servicio Agrícola y Ganadero SAC. La inspección es un requisito obligatorio para ingresar al mercado estadounidense y se realiza en el marco de un acuerdo entre el SAC, el USDA, EFIS y Frutas de Chile, que permite cumplir en origen con las exigencias fitosanitarias. Desde su apertura en el 2017, el sitio ha certificado más de 38,7 millones de cajas de fruta y flores, principalmente arándanos y manzanas, provenientes desde el Maule hasta los lagos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:22 de la mañana. La Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de Temuco desarticuló un clan familiar liderado por una mujer dirigente vecinal dedicada al microtráfico de drogas en la Araucanía. Nos informa Cristian Cárez.
Fueron 7 meses de investigación. Desde mayo, la policía civil seguía la pista de un grupo familiar que en poco tiempo aumentó su patrimonio. En el sector Pedro de Valdivia de Temuco se realizaron diversas diligencias que permitieron identificar a un clan familiar que se dedicaba a la venta de droga, y que, según lo precisado por el jefe subrogante de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI, subprefecto Rodrigo Aguilera, que lideraba la banda delictual, utilizaba a sus familiares para la venta de alucinógenos.
Se incautó clorhidrato de cocaína y cannabis, además de dinero en efectivo, y se atacó también su patrimonio, donde se incautaron 2 vehículos, una camioneta específicamente y una SUV, avaluada en 25 millones de pesos. Todos familiares, era liderada por la matriarca de la familia, quien utilizaba a los hijos y las parejas de estos para distribuir y comercializar la droga al interior de la población.
Allanamientos en Temuco y el sector rural de la comuna de Cholchol permitieron la captura de un total de 6 personas que vendían marihuana y cocaína en un populoso sector de la capital de la Araucanía. En medio de las diligencias se logró incautar droga, especies, vehículos y armas de fuego, que fueron detalladas por el fiscal de Temuco, Alberto Chifel.
Existe también el delito de infracción a la ley de control de armas, porque no solamente estaban en posesión de armamento de fugueo, pero modificable, que hoy día está prohibido porque se puede modificar, como por ejemplo la pistola Brumi, como la que está ahí, y además se incautó armamento prohibido. Recordemos que hay una escopeta hechiza.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, siendo formalizados por infracción a la ley de armas y tráfico de drogas. Desde el municipio temuquense, el alcalde Roberto Neira señaló que la matriarca del grupo es una dirigente del sector Pedro de Valdivia que mantenía amenazada a la comunidad.
Vendían este tipo de sustancias ilegales, por tanto afectaba un sector complejo. Por decirle algún ejemplo, habían vecinos que instalaban cámaras y en el sector estas eran destruidas, inclusive con armas de fuego. Entonces hay mucho temor en el sector y esto recupera la confianza, ¿no es cierto?, de los vecinos y las vecinas, de que las policías, en particular la policía de investigación el día de hoy, la fiscalía, nosotros como municipalidad estamos entregando el apoyo necesario.
Luego de la audiencia de formalización, dos de las detenidas quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros capturados con arresto domiciliario total. A pesar de lo anterior, estos últimos continuarán privados de libertad a la espera que la Corte de Apelaciones de Temuco resuelva una apelación verbal presentada por Fiscalía luego que la justicia no acogiera la cautelar de prisión preventiva.
6:25. Con el fin de combatir el aumento de la violencia rural y el avance del crimen organizado hacia estas zonas, la Sociedad Nacional de Agricultura firmó un convenio con Carabineros que permitirá mejorar la presencia policial y también trabajar colaborativamente con todo el territorio nacional. Nos informa Laura Alburquerque.
Un nuevo convenio de cooperación público-privado fue firmado por la Sociedad Nacional de Agricultura y Carabineros de Chile con el fin de combatir la delincuencia en las zonas rurales a lo largo de todo el país. Según la institución, el propósito de este acuerdo consiste en un trabajo colaborativo con foco en la prevención y el abordaje de hechos delictuales, aumentando la presencia de patrullas y creando un plan propio para cada región en base a sus respectivas necesidades, incluyendo la macro zona sur. El presidente de la SNA, Antonio Walker, advirtió que los hechos de violencia han ido al alza en base al barómetro del 2024 que realizó el gremio. Asimismo, hizo un énfasis en cómo el crimen organizado ha afectado estas áreas y explicó en qué consiste su modo de operación.
Nosotros como agricultores tenemos que hacer las denuncias, tenemos que ir creando la estadística para tener mayor dotación de carabineros, de PDI, de fiscales en las regiones de Chile. En todas partes del mundo, las bandas de crimen organizado parten en las comunas rurales, porque ellos han detectado que ahí hay menos protección policial. Y las plantaciones de marihuana no están en Santiago, están en sectores rurales. Y las bandas de crimen organizado también han detectado que en sectores rurales hay mucho menor protección policial. Y por eso estamos viviendo esta inseguridad rural.
Walker además afirmó que el mayor problema que tienen en la producción de alimentos es justamente la seguridad rural. Por este motivo, agradeció la cooperación de Carabineros y valoró ampliamente este nuevo acuerdo. El general inspector Rodrigo Espinosa, director de Orden y Seguridad de Carabineros, explicó que este convenio reforzará el trabajo colectivo entre la institución, los trabajadores agrícolas y también los ciudadanos que viven en áreas rurales.
Yo creo que lo más importante acá es trabajar colaborativamente. La información es muy importante, el poder organizar al mundo rural, el poder participar a través de nuestras patrullas MIC, a través de nuestras patrullas PASI, para poder ir incorporando más y mejor información, es fundamental para el trabajo rural, que tiene particularidades distintas a lo urbano, y en ese sentido nosotros podemos ir orientando distintos cursos de acción a propósito de lo que nosotros dominamos, pero también a propósito de lo que nos vaya entregando cada uno de los sectores en base a su propia realidad, porque todas las realidades son distintas. Así que estamos muy disponibles y dispuestos para ir organizando en el sentido de seguir trabajando y poder organizarnos para poder tener un efecto en el nivel más local.
Además, aclaró que la intención del pacto es poder aportar con antecedentes, diagnósticos situacionales, propuestas y estudios que puedan considerarse en la formulación de reformas o en la mejora de políticas. Al respecto, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó que las asociaciones público-privadas suelen funcionar, pero es relevante que esta sea eficiente y se utilicen los datos recolectados en las investigaciones correspondientes.
La colaboración público-privada ha demostrado ser muy eficaz en la historia reciente de nuestro país, y hoy día, cuando tenemos un crimen organizado que tiene más recursos muchas veces que mucha repartición del Estado, cuando tenemos terrorismo en algunas regiones, cuando tenemos situaciones muy complejas, en la colaboración público-privada también puede puede ser una buena respuesta. ¿Cuál es el desafío? Que esa colaboración sea obviamente eficiente, que los datos que se puedan entregar lleven a investigaciones, lleven también a procedimientos que sean certeros.
Desde la Asociación de Municipios Rurales también agradecieron esta medida y aseguraron que es muy relevante que exista este convenio, ya que muchas veces sienten que quedan fuera de las políticas públicas en materia de seguridad. El vicepresidente de la MUR y alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, habló respecto a la disposición que tienen como organización a trabajar en conjunto con Carabineros y la SNA para combatir la delincuencia y también el crimen organizado.
Es algo que para nosotros es muy relevante el hecho de que exista una coordinación entre las policías y la Sociedad Nacional de Agricultura para que podamos trabajar en conjunto y nosotros los municipios dispuestos también a aportar en ese convenio de colaboración que se genera y que pueda ser virtuoso en razón de la seguridad de las zonas rurales de nuestro país. Somos 263 comunas rurales a nivel país, representamos casi el 80% del territorio a nivel nacional, pero lamentablemente somos el 20% de la población también de la nación. Entonces muchas veces quedamos como un poquito alejados de todas las políticas públicas, sobre todo en materia de seguridad.
Por otra parte, Muñoz precisó que una de las mayores dificultades que tienen en este tipo de zonas es la distancia existente entre un punto y otro. Además, explicó que a nivel nacional, Carabineros no tiene la dotación suficiente por cantidad de habitantes para hacerle frente a la delincuencia en áreas agrícolas.
6:30 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Presidente electo José Antonio Kast se reunió con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, y abordó la idea de establecer un corredor humanitario. Incertidumbre por eventual participación de Johannes Kaiser en el futuro gobierno. La Moneda destacó el acuerdo entre Codelco y SQM por el litio. Es el principal negocio que ha hecho Chile en su historia, dijo el ministro Álvaro García. El país recaudará 6.000 millones de dólares adicionales cada año. Este jueves es feriado irrenunciable para el comercio. Hoy supermercados y centros comerciales cierran sus puertas más temprano. Se realizan las primeras compras antes de Navidad. El aeropuerto de Santiago reforzó su contingente en las últimas semanas de diciembre. Los pasajeros se duplican en estas fechas. El recinto espera a unos 78 mil viajeros diarios con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Nuevo ataque incendiario en la Araucanía. 3 camiones de una empresa forestal resultaron destruidos en Nueva Imperial. Desde el gobierno regional condenaron el hecho. Tiroteo en Feria Libre de la Florida dejó 2 muertos y 1 herido. La mujer y un adulto mayor resultaron fallecidos. Una ciclista que transitaba por el sector quedó lesionada. Expresidenta Michelle Bachelet aseguró que el mundo está preparado para que una mujer lidere la ONU. La ex jefa de Estado habló de una oportunidad histórica para que exista un aporte distinto y un liderazgo diferente.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 908 pesos con 41 centavos. El euro tiene un valor de 1069 pesos con 96 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 47 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 61 dólares con 23 centavos el barril. El WTI se transa en 58 dólares con 1 centavo el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.701 pesos con 9 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos.
6:32. El gobierno manifestó su satisfacción por la detención de Nicolás Piña, quien estaba prófugo luego de ser condenado a 10 años de prisión por el delito de homicidio frustrado contra Carabineros tras lanzar una bomba Molotov a una patrulla policial. Todo esto en el marco del estallido social. El sujeto fue visitado en Santiago 1 en el año 2021 por Gabriel Boric, cuando el actual mandatario era diputado y candidato a la presidencia. Nos informa Francisco Arriagada.
Una serie de reacciones provocó en el mundo político la detención de Nicolás Piña, ingeniero de 39 años que estaba prófugo luego que en el 2023 se fuera condenado como autor del delito de homicidio frustrado contra Carabineros en el contexto del estallido social. Piña fue imputado por lanzar en el 2021 una bomba Molotov al interior de un vehículo policial, por lo cual se le aplicó una pena de 10 años de cárcel, lo que fue ratificado en enero por la Corte Suprema, pero al ser requerido por personal de carabineros tras dicha resolución del máximo tribunal, este no fue hallado en su domicilio, por lo cual fue declarado como prófugo de la justicia. Se refirió a esto el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien expresó la satisfacción del gobierno por la detención y junto con ello entregó más detalles del caso.
Él fue detenido con carabineros en un contexto de un control. Es una persona que tenía órdenes de aprehensión, una por la que estaban vinculadas a su condena, 7 años por el homicidio frustrado y 3 años adicionales por el delito de incendio, eso sumaba sus 10 años, y tiene otra orden de aprehensión que está vinculada a delitos contra la propiedad. Es un prófugo de la justicia y por lo tanto el gobierno manifiesta su satisfacción de su detención para el cumplimiento de su condena.
Pero uno de los temas que marcan este caso es que en julio del año 2021 el presidente Gabriel Boric, en su calidad de diputado y candidato a La Moneda, visitó a Piña mientras estaba en prisión preventiva en el recinto penitenciario Santiago 1 junto a otros detenidos por causas ligadas a la revuelta del 18 de octubre del 2019. Hecho que en su momento provocó total rechazo en la actual oposición e incluso ahora insistieron en la necesidad que Boric dé respuestas o explique dicha visita. Habló al respecto el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad, Jorge Alessandri.
Sometido a proceso por cuasi delito de homicidio contra carabineros, lanzó una bomba Molotov que pudo haber matado a un efectivo policial. Visitado por el presidente Boric en la cárcel, luego 11 meses prófugo. Finalmente ha sido atrapado y va a tener que enfrentar la justicia. ¿Por qué el presidente Boric visitaba a esta persona? ¿Por qué validaba la acción violenta contra nuestras policías? Muchas respuestas quedan. Hoy día lo bueno es que la justicia va a actuar.
Pero las críticas también provienen desde el oficialismo. El diputado de la bancada independiente, el PPD, Jaime Araya, aseguró que dicha acción de Boric refleja el actuar zigzagueante y dudosa relación que tuvo el actual mandatario con personas o figuras asociadas a graves hechos de violencia.
Esta es una demostración más de la zigzagueante y dudosa relación que tuvo el presidente con distintos personajes asociados a graves hechos de violencia. Evidentemente una condena de 10 años por el atentado contra carabineros intentando incendiarlo. Es una situación muy grave y es lamentable que haya ocurrido, pero creo que no es extraño en el contexto de lo que ha sido la relación que ha tenido el presidente con personas que han cometido hechos brutales de violencia.
Por su parte, el diputado del Partido Socialista y también integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, más allá de valorar la aprehensión de este sujeto que se mantenía prófugo, desdramatizó lo vinculado a la visita de Boric, advirtiendo que en su momento eso ya se discutió y de forma bastante clara.
Me parece bien que haya sido capturado, es un prófugo pendiente de una condena resuelta por los tribunales de justicia con un debido proceso, así que tiene que cumplir. Y respecto a una eventual polémica, eso ya se discutió, sucedió cuando el presidente era candidato, yo creo que a ese respecto se discutió bastante.
Opiniones diversas en este tema, mientras que el involucrado, tras ser capturado por personal policial, deberá cumplir su condena de 10 años por los 2 delitos que se le atribuyen y que fueron cometidos en el contexto de la revuelta social.
6:37, pronóstico del tiempo. Chillán. Pronóstico del tiempo, música, maestro. Despejado estará Chillán, 28 de máximo se espera para hoy, viento en la tarde hasta 40 kilómetros por hora. En Concepción, 21 de máxima, despejado y viento también hasta 40 kilómetros por hora para hoy, en la tarde. En Temuco, nublado todo el día, 22 de máxima se espera. Lo mismo para Valdivia, claro que ahí en la tarde habrá nubosidad parcial, pero la mañana estará nublada. Puerto Montt, figura precipitaciones para hoy, al menos en la mañana. 17 de máxima, 14 grados se espera, nublado y viento para Coyhaique. Torres del Paine, 13 de máxima, lluvia, 13 de máxima, yo decía, y viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. Y en Punta Arenas también, precipitaciones con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. A esta hora en Santiago, 14 grados de temperatura, la máxima será de 32, día despejado anuncia la Dirección Meteorológica para esta jornada. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Un volcán de lodo activo bajo el mar frente a Chiloé es el más reciente descubrimiento de investigadores de la Universidad Andrés Bello, un hallazgo que ayudará a la comunidad científica a comprender mejor la dinámica de la Tierra. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6,990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42 de la mañana. La Moneda destacó el acuerdo entre Codelco y SQM por el litio. Es el principal negocio que ha hecho Chile en su historia, dijo el ministro Álvaro García. El país recaudará 6,000 millones de dólares adicionales cada año, nos informa Catalina Cisternas.
Como el principal negocio que ha hecho Chile en su historia, se calificaron los avances en la Estrategia Nacional del Litio. El Ejecutivo resaltó el liderazgo que adoptará Codelco con esta materia, así como el impacto fiscal de hasta 6,000 millones de dólares anuales. Gabriel Boric se reunió con ministros, el presidente de Codelco y el vicepresidente ejecutivo de Corfo. Esto con el fin de que las autoridades reportaran los avances de la Estrategia Nacional del Litio, que alcanzó un importante hito después de los contratos entre Corfo y las empresas Codelco Codelco y SQM para explotación conjunta de este mineral. Esto es una buena noticia para Chile, dijo el presidente en la reunión, ya que aparte de los 6.000 millones adicionales al año, Codelco se convierte en el primer productor de litio de salmuera del mundo y una empresa estatal pasó a ser un jugador de carácter mundial en la transición energética del planeta. La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que esto va más allá de un acuerdo productivo, sino que se hace cargo de la minería que hoy en día está desafiada en el mundo.
Esta estrategia nacional del litio no solo habla del aspecto productivo que hoy día podemos ver en la concreción y en el avance de este importante acuerdo, sino que además se hace cargo de la minería que hoy día está desafiada en el mundo. Esta estrategia tiene una mirada amplia. Junto con los ámbitos productivos hemos creado el Instituto Público del Litio con una proyección de financiamiento a 10 años que se hace cargo del estudio de salares.
Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, también abordó el carácter histórico del acuerdo alcanzado, anunciando además que en los próximos días se reunirán para firmar todos los documentos correspondientes, la fusión de empresas y nombrar al gobierno corporativo de toda la sociedad.
Esto es de lejos el contrato más importante que ha firmado Codelco en su historia. Quiero señalar que vamos a tener la oportunidad, espero en los próximos días, de reunirnos para las firmas de todos los documentos correspondientes, con la fusión de las empresas y para también poder nombrar al gobierno corporativo de la nueva sociedad.
En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, mencionó parte de los impactos de esta estrategia, comentando que Chile será beneficiado por una cantidad de recursos muy importante, manteniendo en el caso de Corfo los ingresos que actualmente tienen asociados al salar, especialmente cuando el precio del litio está subiendo.
Estamos muy contentos y muy satisfechos con lo que hemos alcanzado. Es muy importante porque tiene muchos impactos asociados a esta toma de razón. La primera es que mediante la misma, el Estado de Chile se va a ver beneficiado con una cantidad de recursos muy importante. Lo segundo que es clave es que haya un cambio en la tecnología de extracción dentro del salar. Tercero, el contrato mantiene un conjunto de cláusulas muy importantes, entre ellas el financiamiento orientado al desarrollo de actividad científica tecnológica. Como Corfo, quisiera agradecer el trabajo que hicimos colaborativo.
Cabe resaltar que las comunidades indígenas se participaron en consultas obligatorias dentro de la estrategia nacional y en varios casos se cerraron con acuerdos y compromisos. En tanto, será el directorio de la sociedad SQM Codelco el encargado de impulsar el desarrollo tecnológico, ampliar la producción y comercializar el litio del salar de Atacama, consolidando así el rol del Estado en la conducción estratégica del recurso.
6:46. En información policial les cuento que el dueño de un almacén junto a un trabajador fueron baleados por la espalda tras frustrar el robo al interior del local comercial que está ubicado en el barrio Yungay. Según los antecedentes policiales, el asalto ocurrió cerca de la medianoche en el almacén que está por la intersección de Cueto con Yungay, cuando llegó un vehículo y una motocicleta donde se bajaron al menos 5 delincuentes con armas de fuego y a rostro cubierto. Justo en ese momento, el propietario de nacionalidad peruana, junto con el trabajador chileno, estaban cerrando el local. Pero estos sujetos los intimidaron, y llevaron adentro. Ahí les exigieron dinero en efectivo, pero las víctimas se resistieron, lo que provocó un forcejeo. En medio de esta situación, los delincuentes dispararon por la espalda a los dos afectados y luego escaparon en dirección desconocida. Así lo confirmó el comisario Sergei Fernández de la Viro Oriente, quien detalló que los asaltantes le propinaron un disparo al propietario y también al trabajador por la espalda, dándose a la fuga sin conseguir su cometido. Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios, donde están siendo intervenidas, pero fuera de riesgo vital. Cámaras de seguridad serán claves para esclarecer lo sucedido y encontrar a estos delincuentes. 6:47. Vamos a la política. A menos de 3 meses de llegar al sillón presidencial, José Antonio Kast continúa con diversos encuentros con el mundo político y empresarial. Se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y abordaron la propuesta del corredor humanitario. En paralelo, en el oficialismo, criticaron la postura del republicano, advirtiendo que podría estar interfiriendo en las relaciones internacionales de la actual administración. Los detalles con Carolina Flores.
A 10 días de haber ganado la carrera para llegar a La Moneda, el presidente electo José Antonio Kast concretó su segundo viaje internacional para reunirse con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. Además, se juntó con diversos gremios del mundo empresarial y actuales ministros ecuatorianos para abordar temas de economía y seguridad, principalmente sobre el crimen organizado, el narcotráfico y el control fronterizo. Sin embargo, uno de los temas que se llevó la atención y por el cual fue cuestionado José Antonio Kast tiene relación con su propuesta del corredor humanitario para migrantes irregulares. Al respecto, el republicano aseguró que hay buena disposición de parte de otros países, pero recalcó que solo está haciendo planteamientos.
Yo solamente he tratado de generar estos vínculos. Creo que ha sido una muy buena gira, tanto por lo que pude apreciar en Perú como en Ecuador, de la buena disposición que existe y de compartir los mismos problemas. En Perú, el nivel de inmigrantes irregulares también es muy alto. Por lo tanto, ellos tienen la misma situación o incluso peor en temas de migrantes irregulares que nosotros en Chile. Y lo mismo ocurre aquí en Ecuador. No veo cómo no ponerse de acuerdo.
En paralelo, en Chile, la directiva del Partido Nacional Libertario llegó hasta La Moneda Chica para continuar evaluando en qué áreas podrían contribuir en la futura administración de José Antonio Kast. Además, abordaron la posibilidad de que el diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser se integre al gobierno, pero aseguraron que es complejo debido a la existencia de un parentesco directo. Así lo explicó el vicepresidente del partido, Hans Marowski.
Venimos a hablar con parte del equipo del presidente electo aquí en la oficina para ofrecer nuestro apoyo, ver de qué forma nos podríamos integrar, cómo, dónde nos necesitan y de qué forma lo podríamos hacer. Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no puede integrar por definiciones del mismo partido republicano, así que en ese sentido nos hacen la vida un poquito más fácil.
Asimismo, aclaró que aún no está definida la cantidad de ministros, afirmando que probablemente se conocerá más información a partir del 5 de enero. Quienes también llegaron a la oficina del presidente electo fueron los diputados de Chile Vamos y Republicanos para reunirse con el jefe del equipo económico y posible futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós. En el encuentro se refirieron a la agenda legislativa que comienza en marzo, cuando asuman como oficialismo. Otro tema que se abordó en la instancia fue la polémica por el supuesto amarre de funcionarios públicos tras el acuerdo entre el gobierno y los trabajadores del Estado para el reajuste del sector. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, emplazó al presidente Gabriel Boric y calificó como impresentable dicha ley.
Mire, yo lo primero que quiero decir es hacerle un llamado al gobierno del presidente Boric, que llegó al gobierno diciendo que no quería más apitutados, que no quería más apernados, que a los chilenos les resulta impresentable que en la ley de reajuste promovida por su ministro de Hacienda, lo único que resalta es la pretensión de apernar y atornillar a gente en el aparato del Estado. Presidente Boric, un mínimo de coherencia y por lo tanto primer mensaje respecto a la tramitación de la ley de reajuste, no a los apitutados, no al amarre y no a los apernados.
Quien respondió a estas críticas y sorprendió con su aparición fue la ex candidata Yanet Jara, que se mantenía alejada de la vida pública tras perder la presidencia el pasado 14 de diciembre. En conversación con 24 horas y tras un encuentro con Michelle Bachelet, Jara respaldó a los funcionarios públicos y enfatizó en que si son de carrera, no tendrían que dejar el Estado. Asimismo, apoyó el nombramiento de la directora de la nueva Defensoría de Víctimas de Delitos, quien fue criticada por ser considerada un amarre del actual gobierno.
Es evidente que todos aquellos funcionarios que son de confianza política tienen que salir del gobierno, pero la gran mayoría de los funcionarios públicos son funcionarios de carrera y no tendrían por qué dejar el Estado. La maternidad y las leyes maternales se respetan, aquí y en todos lados, y espero que la derecha que gobierne con el gobierno del presidente Kast sepa respetar los derechos de las mujeres.
Asimismo, Jara se refirió a sus planes para el futuro, declarando que hay que ver las cosas con calma y esperar que comience la nueva administración. Consignar que si bien desde el equipo del presidente electo han valorado las reuniones, desde el oficialismo criticaron que podría interferir con las relaciones internacionales a cargo de Cancillería.
6:52 de la mañana y estaba buscando una noticia positiva para cerrar este 2024. La verdad es que no encontré ninguna. pero les cuento que el gobierno va a iniciar el trabajo prelegislativo ya para una reforma a Gendarmería y la ficha en enero del 2026 para la presentación. La idea del Ejecutivo es tramitarlo la primera semana, dice, del 2026 en comisión y en la sala de la Cámara durante los primeros días de enero. La iniciativa fue anunciada durante esta semana por el presidente Gabriel Boric en La Moneda, a horas del megaoperativo Apocalipsis, que dio con una amplia red de corrupción dentro de la institución carcelaria. Y en concreto, el Ejecutivo busca separar las funciones de seguridad pública de Gendarmería, las de reinserción social, dejando las primeras a cargo del Ministerio de Seguridad y la segunda bajo la cartera de Justicia, en una nueva institución a cargo de esta materia. Y en la instancia, los ministros abordaron los alcances de esta reforma e informaron que la presentarán la primera semana de enero, se habla del 5 de enero. La expectativa de La Moneda es que el proyecto pueda tramitarse en comisión la misma semana para luego votarse en la sala de la Cámara los primeros días de enero. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. 6:54 de la mañana, 24 de diciembre. Ahora se quedan en compañía de Deportes en Agricultura y después nos volvemos a encontrar en el siguiente boletín. Que tengan muy buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.